Las 4:30 parece que podemos ya, ahora sí, conectar con nuestros compañeros en la Plaza de los Pescadores en Morrojable para celebrar el Día del Turismo en este programa especial en el que vamos a saludar ya a Marusa Hernández. Adelante, Marusa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, compañero, y a todos los oyentes de la radio. Es inusual que a esta hora estemos en antena, porque bueno, pues ya saben que habitualmente hacemos la radio por la mañana, pero hoy, con motivo del Día Mundial del Turismo, nos hemos trasladado, como bien ha señalado nuestro compañero Basi, hasta la Plaza de los Pescadores, al sur de la isla de Fuerteventura, en la localidad de Morrojable, para celebrar este día tan importante para nosotros, para toda la sociedad de la isla de Fuerteventura, una isla, un territorio que vive precisamente del turismo, de esta economía. Contarles que hoy, 27 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Turismo y así está fijado desde el año 1980 por la Organización Mundial del Turismo, la OMT. En esta ocasión, la OMT pone el énfasis en el turismo y en las inversiones verdes. Precisamente esta mañana, a primera hora, a eso de las 8, muy temprano, teníamos en los micrófonos de Radio Sintonía a Marta Cabrera. Marta es una persona que, bueno, pues tiene actividad turística, es la propietaria desde el año 2008 de la Casa Rural La Burra, situada en los Llanos de la Concepción, y nos daba su visión de la industria turística de la isla de Fuerteventura. Entiende Marta, y así lo transmitía a través de la radio, que tenemos que replantearnos el modelo turístico, y en su opinión hay que cuidar y sentir la isla para poder seguir adelante en esto del turismo. Todos los municipios de la isla de Fuerteventura han programado actividades, pero nosotros nos hemos venido hasta el sur para hablar con los protagonistas, con aquellas personas vinculadas directamente con esta industria turística, aunque la mayor parte de los habitantes de Fuerteventura vivimos el del turismo. Hay, bueno, pues profesiones como la de camarero, como la de cocinero, como la de director de hotel, como la del propietario de este tipo de infraestructura, en fin, de servicios, que viven del turismo. Y en fin, aquí está el equipo de la radio y estaremos con ustedes hasta las 6 de la tarde trasladándoles todo lo que sucede en esta Plaza de los Pescadores en Morrojable, una localidad que poco a poco ha ido recuperando ese ritmo. Teníamos la oportunidad de trasladarnos a Morrojable en pandemia y de verdad que era desolador, porque saben ustedes que el punto fuerte de esta zona de la isla de Fuerteventura está precisamente en la actividad turística. Hemos vuelto un tiempo después y bueno, pues las plazas, en las plazas hay gente, en los restaurantes hay gente, en las cafeterías hay gente, en los hoteles hay gente, en fin, que Morrojable tiene vida nuevamente. Y aquí tenemos con nosotros a una persona que es la segunda legislatura que está al frente de turismo. Hubo un tiempo que lo dejó por temas, ya saben ustedes, de acuerdos de partidos políticos y de cambios de gobierno. Pero Tina estuvo en la pasada legislatura un tiempo y ahora 2 años. Buenas tardes.
Buenas tardes.
2 años.
Sí, no llegó a 2 años, 22 meses o 20 meses, una cosa así fue.
O sea que estamos nuevamente como aquel que aprende a correr en bicicleta, ¿no? Lo hemos dejado un momento, una vez que estamos subidos sobre la bicicleta hemos tenido que coger carrerilla otra vez, ¿no?
Concejal. Exactamente, exactamente. Bueno, la ventaja es que al haber estado esos 2 años, en esos 2 años algo he aprendido, ¿no? Y bueno, ahora pues lo coges ya con otra filosofía, ¿no? A mí me gusta hacer cosas por el pueblo, me gusta hacer cosas por la gente, me gusta ser útil. Y bueno, aquí estoy otra vez, a la carga.
Ya, ¿y cómo lo lleva? Porque, en fin, ahora estamos en un momento, me estaba comentando la gente de Costa Calma, por ejemplo, que notan cierto cambio. Ha habido como hablábamos el otro día en la radio, cuando teníamos la oportunidad de compartir con usted el programa de actividades que se está desarrollando hasta las 7 de la tarde y desde las 2 aquí en la Plaza de los Pescadores. Actividad para todos ustedes que nos están escuchando, así que si están cerca o quieren trasladarse hasta esta plaza, hay mucha mucha propuesta para pasar un rato agradable y celebrar este día tan importante, el Día Mundial del Turismo. Que digo yo que me estaba comentando la gente de Costa Calma que estamos ahora mismo, justo esta semana, en un buen momento que hemos tenido, y en eso coincidía con usted, las personas con las cuales hemos hablado. Hemos tenido un verano rarísimo, mucha gente, pero poco gasto, pero que en estos momentos podemos decir que en fin, que está el turista que habitualmente visita esta zona de la isla, y además que es un turista repetidor, ¿no?
Sí, Fuerteventura tiene muchísimo cliente repetidor. Sí es cierto que el mercado alemán es muy fiel a un destino, ¿no? Entonces, cuando se siente a gusto en un sitio, ya le tiene que pasar algo raro para que no vuelva. Entonces, ahora mismo, claro, estamos casi en octubre, y el turismo de invierno suele ser alemán, y suele ser, pues eso, un turismo muy fiel y muy repetidor. Hay clientes que vienen a Fuerteventura desde hace 30, 40 años, y bueno, han venido con sus hijos. Luego han venido los hijos con sus hijos.
Y ahora vienen con sus nietos.
Y bueno, eso para Fuerteventura es una ventaja, porque ese cliente es el que va diciendo a dónde va y por qué vuelve. Pero sí que también es cierto que debemos abrirnos y pensar un poquito también en la nueva tipología de cliente, en el nuevo perfil, en lo que busca el nuevo cliente. Y el nuevo cliente busca más sensaciones que valores materiales, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué ofrecemos nosotros, qué ofrecen nuestros principales competidores, y ver qué es lo que podemos dar nosotros, de nosotros mismos, que sea un elemento diferenciador de lo que ofrecen los demás, ¿no? Y que a la hora de que ese cliente busque en internet o vaya a un tour operador o elija el canal que elija para reservar sus vacaciones, que diga: no, voy a ir a Fuerteventura porque esto lo tengo allí, no lo tengo en otro sitio.
Ya. Y en estos momentos está en ello, en su opinión, Tina, la isla está trabajando en ese sentido. Esta mañana teníamos la posibilidad, le digo, hoy, bueno, pues queríamos abrir la programación de la radio con alguien que vive el turismo, trabaja el turismo desde una perspectiva pequeñita, ¿no? Como puede ser una casa rural abierta desde el año 2008, y bueno, pues me comentaba Marta que el turista que va a su vivienda es un turista especial, que busca mucho antes de llegar, antes de reservar la casa, pero que precisamente está detrás de esa vivencia que usted nos está contando, ¿no? Un turista que le interesa la cultura, que le gusta la cultura, le gustan los paisajes, le gusta, bueno, pues visitar lugares donde poder conocer, en fin. Ahora mismo, lo decíamos hace algunos días en la radio, la gente está más por vivir que por tener, ¿no? Y entre el vivir está precisamente eso, viajar. Pero claro, si es lo mismo viajar a la República Dominicana, igual lo tienen más cerca, más barato que venir a Canarias, pues obviamente nos dejan fuera, ¿no?
Ahí está. Nosotros tenemos un competidor muy fuerte, que es Turquía, por nuestro mercado alemán, ¿vale? Claro, Turquía está a 2 horas de vuelo de cualquier punto de Alemania. Y Fuerteventura está a 4 horas de vuelo. Encima el vuelo es más caro. Y posiblemente no haya conectividad desde todos los aeropuertos. Entonces, a lo mejor, padre, si yo quiero venir un sábado y quiero venir de Berlín, a lo mejor no puedo venir de Berlín, tengo que venir de Hamburgo o de otro sitio.
O de otra ciudad.
Y eso me supone a mí, a lo mejor, 200 kilómetros desde donde yo esté. Y todo esto, pues al final tienes que ver qué es lo que hace Turquía, que aún siendo más barato, o sea, qué es lo que hace Turquía y qué es lo que puedo hacer yo, que aún Turquía siendo más barato que yo, el turista diga: no, yo voy a Fuerteventura. Fuerteventura es un lugar seguro.
Sí, eso es un punto a favor, ¿no?
Un punto a favor, la seguridad es un punto a favor. Nuestras playas son las playas de Europa. Nuestra gente es muy, muy acogedora, es muy
cariñosa,
muy buena anfitriona. Entonces, y tenemos que dar a conocer pues otras cosas, nuestras culturas, nuestros productos, nuestra gastronomía, que tenemos cosas que nosotros estamos aquí todos los días y muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber vender. Y es lo que nosotros tenemos que decirle al mundo: oye, mira, vente a Fuerteventura, que yo esto lo tengo allí. Y es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Por parte del municipio de Pájara, pues se está trabajando para dar a conocer Pájara a diferentes destinos y para intentar hablar con el cabildo y con las instituciones más arriba de nosotros para temas de conectividad aérea, porque tenemos un problema de conectividad aérea. Es mucho más fácil, no sé, irte a lo mejor a Las Palmas o a Madrid, que si te surge un problema y te tienes que ir a Vigo o te tienes que ir a Barcelona, pues igual no llegas ni el mismo día.
¿Y qué ha pasado? Porque Fuerteventura, hasta no hace mucho tiempo, no era un problema precisamente el tema de la conectividad aérea, porque esos acuerdos que se alcanzan en ferias como en Fitur, como en la World Travel Market, en fin, como la ITB, ahí se va precisamente a esas ferias para cerrar esos acuerdos, ¿no? Consejera, luego el trabajo que se hace también desde el Cabildo, ¿qué ha ocurrido? Porque no. Efectivamente los datos señalan que los vuelos han bajado, que el número de personas que transitan por el aeropuerto de Fuerteventura ha descendido.
Bueno, yo creo que ahora se está empezando a trabajar otra vez para mejorar todos estos temas, pero sí es cierto, y no se puede negar, que el Cabildo desde diciembre hasta esta nueva legislatura ha estado prácticamente parado. Perdón. Ha estado prácticamente parado. Ha sido, y es un tiempo que tú pierdes que no vuelve. O sea, aquí o te espabilas y arrancas o al final.
Las compañías dirán: si yo no puedo viajar a Fuerteventura, pues busco seguramente otro busco otro destino, que puede ser Gran Canaria, puede ser Lanzarote, Tenerife, en fin. Hay unos datos que quiero compartir con la concejala y con todos ustedes que nos escuchan a esta hora, en este especial Día del Turismo que estamos realizando desde la Plaza de los Pescadores de Morrojable. Nos acompaña en estos momentos la concejal de Turismo del Ayuntamiento, Tina da Silva, y según los datos del ISTAC, en la isla de Fuerteventura, en agosto de 2023, la tasa de ocupación baja un 3,81%. La tasa de ocupación en agosto de 2023 es de 81,36% y en 2022 fue del 85,17%. Hay un descenso del menos 3,81%. Estamos hablando de porcentajes de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones. Según los datos de AENA, la llegada de pasajeros al aeropuerto de Fuerteventura experimenta un descenso de un 4,6% en agosto de 2023. En agosto de 2023, pues llegaron hasta la isla 259.506 pasajeros y el mismo mes del año 2022 llegaron 271.930. Por lo tanto, los datos reflejan que algo se está haciendo mal, ¿no, concejal?
Pero te lo vuelvo a repetir, o sea, ahora se está trabajando, pero estamos trabajando ahora para el futuro.
Ya, no para lo inmediato.
No para lo inmediato. Y el tiempo que se ha perdido. O sea, tú no puedes llegar ahora a un tour operador o a un y decirle: mira, me tienes que vender a mí, ¿sabes? Pienso que... A ver, normalmente en los hoteles y en turismo se trabaja por temporadas. Entonces, en invierno de este año ya estás trabajando invierno del año que viene. ¿Sabes? No es trabajar, no, o sea, yo no me voy a reunir ahora con un tour operador o con una línea aérea para que me ponga un vuelo el mes que viene. Ojalá fuese así, pero no es así. La realidad es otra.
También, y bueno, pues hay que mirar el destino, ¿no? O sea, el origen de ese turista. No es lo mismo un turista que venga de Alemania que venga, no sé, de otra parte de Europa, porque el poder adquisitivo no es el mismo, ¿no?
Exactamente.
En fin, son muchos elementos, ¿no?
Y todo ha subido, o sea, tenemos que pensar que el poder, la bolsa de la compra ha subido.
Para nosotros y para nuestros vecinos, ¿no? Europeos.
Para todos. Ha subido la gasolina, los carburantes, ha subido la electricidad y todo eso influye a la hora de que una persona diga, bueno, pues me voy a gastar X dinero en mis vacaciones, porque a lo mejor tenía 5.000 euros, sí. Y de repente dice, no, pues no puedo gastarme 5.000 euros, me tengo que gastar 4.000. Y si tú comparas el precio de los billetes de avión de hoy a hace un año, hay una diferencia también, o sea, los precios de los billetes también ha subido todo un poquito, ¿no? Es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Empiezan a subir las principales materias primas, empiezan a subir la energía, y cuando te das cuenta, pues ha subido todo. Ha subido los transportes, ha subido todo. Y a la hora de la gente, a la hora de gastarse dinero, porque los sueldos tampoco es que hayan subido para echar cohetes. Entonces, tenemos ahí un pequeño embudo, ¿no? Y bueno.
Y desde un ayuntamiento, ¿qué es lo que se puede hacer desde un departamento de turismo como el que usted dirige? Porque tiene sus limitaciones, ¿no?
Sí, claro que tenemos nuestras limitaciones, por eso te digo, nosotros tenemos que ir de la mano con el cabildo y trabajar con el cabildo. O sea, yo puedo hacer mucha promoción turística del municipio, pero si no tengo un medio de transporte que traiga.
Sí.
Sí. Si no tengo un medio de transporte que me traiga clientes a la isla, estoy chafada, ¿no?
Ya.
Porque al final estamos en una isla y dependemos de un avión o de un barco para entrar a la isla. Y si no hay conectividad, o sea, si tú no tienes conectividad con Las Palmas en barco, no puedes ir. Tendrás que irte de avión. Y ya te tendrás que
por adaptar. Lo tanto, ese trabajo coordinado, interadministrativo, cabildo y ayuntamientos de Fuerteventura, eso es imprescindible a la hora de salir adelante, porque no hay posibilidad de que los ayuntamientos, cada uno, o los municipios, firmen acuerdos de comarketing con las compañías, porque no hay capacidad, ¿no?
La comunicación con el cabildo y con el gobierno de Canarias tiene que ser permanente. No queda otra. Porque los municipios no llegan a muchas cosas.
Y eso que en la pasada legislatura, no sé, estoy recordando, por ejemplo, que desde La Oliva, en su momento el concejal Marcelino Umpierre firmaba acuerdos, ¿no? O por lo menos lo intentaba, de firmar acuerdos de comarketing con distintas compañías para traer concretamente turistas, ¿no? A la isla de Fuerteventura.
Sí, correcto. Pero porque tienes conectividad, si no tienes conectividad, olvídate. O sea, tiene que haber acuerdos con el cabildo. Tiene que haber acuerdos con el cabildo. Si no, no avanzas.
Ya.
No avanzas.
¿Y cómo estamos en estos momentos? Que bueno, la consejera lleva su momento en el cabildo, ya lleva un tiempo. Doña Marlene Figueroa, la actual consejera de turismo del gobierno de Canarias, doña Jessica de León también. ¿Cómo están esos encuentros?
Bueno, a mí me consta que están trabajando para mejorar todos estos temas. Y bueno, ahora el próximo martes tenemos una reunión con el cabildo, vamos a ver cómo lo enfocamos y a dónde podemos llegar.
En principio, ¿qué va a poner usted sobre la mesa como máxima responsable del municipio de Pájara en materia turística?
Hombre, pues a ver qué tipos de ayudas se pueden ofrecer, qué tipo de acuerdos se están llevando a cabo. O sea, todo esto lo tenemos que saber. Si hay algún acuerdo especial con alguna línea aérea, con algún tour operador,
Porque de momento no no ha habido posibilidad, ¿no?, de mantener ese encuentro.
Hombre, hemos mantenido encuentros, pero se hablaron de otras cosas, se habló de que se va a potenciar todos estos temas, pero bueno, el martes seguiremos avanzando.
Sí, porque ya estamos preparando temas de feria, ¿no?
Sí, 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 claro. Estamos ya con la World Travel Market a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Hasta en noviembre, del 6 al 8 de noviembre, es la World Travel Market.
Y entonces, habrá que coordinar, ¿no?
Hay que coordinar las reuniones que va a haber, coordinar agendas, qué actuaciones se van a llevar a cabo. O sea, todo esto hay que coordinarlo con el cabildo.
Bien, ¿y con el gobierno de Canarias, concejala?
Pues bien, sin problema. Jessica conoce muy bien Fuerteventura.
Sí, bueno, pues de hecho, yo imagino que no habrá que explicarle nada, ¿no?, a la señora de León, ¿no?
Exactamente. Ella quiere luchar, o sea, entiendo que quiere luchar por la isla, que quiere luchar por nuestro principal motor. Y yo creo que lo va a hacer bien. Yo creo que lo va a hacer muy bien.
Bueno, pues en fin, son las apreciaciones que nos hace en estos momentos la concejala del municipio de Pájara, de turismo, Clementina da Silva, en este día tan importante del turismo, ¿no?, que señala la OMT, la Organización Mundial del Turismo, y que nosotros abríamos esta mañana nuestra programación haciendo referencia, como hemos comentado con la concejal, a esa industria tan cuidada. Apenas hay veintipico casas, concejala, en Fuerteventura, de este tipo, casas rurales, ¿no? Por eso
sí,
queríamos...
Hay muy poquito.
Y además que, en fin, muy cuidada por parte de los propietarios.
Y pienso que en tema de turismo rural se podría aprovechar muchísimo más.
Muy bien. Nos siguen acompañando personas que se van sumando a esta mesa con motivo del Día Mundial del Turismo. Abríamos nuestra conexión recordándoles que turismo somos todos, no solo, bueno, pues aquellas personas que trabajan en la actividad, los propietarios hoteleros o las cadenas o las personas que están vinculadas a la administración pública, sino que de alguna u otra forma los isleños, los majoreros, los que residimos aquí, vivimos del turismo. Y bueno, pues ahora nos acompañan en el set que Radio Sintonía ha dispuesto, los compañeros aquí en la Plaza de los Pescadores, dos personas que trabajan y viven en el municipio de Pájara y que dependen del turismo, ¿no, concejal?
Correcto.
Bueno,
correcto.
¿Nos quiere usted presentar al ser de anfitriona?
Por supuesto. Ana Albán tiene una pequeña floristería, tetería. Bueno, pequeña, grande, porque yo no sé cómo mete tantas cosas allá adentro y no sé de dónde saca sus ideas de decoración, pero bueno, ahí sobreviviendo y luchando por su negocio y bueno.
Ejemplo, usted me ponía, cuando hablábamos para preparar este programa, usted me decía, le proponía el que podamos contar con esa gente que también, está siempre pendiente de aquellos que nos visitan y que englobamos en esa peculiaridad que tiene Fuerteventura de la buena gente, de la gente cariñosa, de la gente amable, ¿no? Y entonces usted me citaba a Ana, pero también me citaba a otra persona para tener y compartir también con los oyentes de la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Gracias a Tina también y a vosotros por dar la oportunidad de darnos voz también a los autónomos, ¿no?, que estamos también intentando poner nuestro granito de arena, pues para acoger a todo aquel que nos llega.
Y que son ustedes parte importante, porque ustedes son también los anfitriones, ¿no?, de la gente cuando llega, por ejemplo, a Morrojable, ¿no?
Hombre, claro, es que yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza. Tanto los hosteleros como las instituciones y los autónomos tenemos que estar de la mano, porque al final estamos caminando hacia el mismo lugar, ¿no? Tirando hacia el mismo lugar. Y sin unión no se puede conseguir nada. Entonces, claro, el turista llega, vienen aquí a la hostelería o a casas rurales o a alquiler vacacionales, pero también salen afuera y quieren ver el atractivo del pueblo, quieren nos visita muchísima gente que anda por el mundo y lo que quieren ver también es un atractivo y que les reciba pues como se recibe por allá afuera, pues igual.
Muy bien, ¿quién más nos acompaña, Tina, aquí en la mesa?
Pues aquí a mi izquierda tenemos a todo un experto en cocina moderna. Tiene dos negocios, ha elegido Pájara, ha elegido Jandía y Morrojable para ubicar a sus dos negocios. Uno se llama El Pellizco, el otro se llama Lo Nuestro. Que yo no tengo nada que ver, ¿eh?
No comparten negocio.
No compartimos negocio.
Bueno, y se llama
Rigoberto.
Pero Rigoberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué edad tiene usted?
Bueno, tengo 32 años.
¿Y tiene dos negocios? Pues yo no sé cómo lo hace, Ana, pero esto de autónomo no es fácil, ¿eh? Y llevar un negocio adelante, y además con 32 años, no es nada fácil.
No, lo que pasa es que detrás de todo este, de toda esta fuerza, este empeño y esta ilusión, sí, que tenemos dentro, porque estamos haciendo algo que nos gusta, y eso es súper importante. Entre comillas, hemos dejado de trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que nos gusta y que amamos. Eso sumado a que tiene una fuerza tremenda, a que es súper creativo, es una persona emprendedora y ha traído, de verdad, ha traído a nosotros, a Morrojable sobre todo, pues una cocina que aquí no se estilaba, ¿vale? Entonces nos ha abierto también un mundo culinario que nosotros en Morro no lo teníamos, y eso es maravilloso porque se agradece, o sea, lo agradecemos nosotros que estamos aquí, y también se agradece la gente que viene de fuera, el turista. Y la verdad que es un crack.
Uh-huh. Bueno, pues tendremos que probar la cocina de Rigoberto, de sus dos establecimientos.
Yo creo que mis compañeras me quieren demasiado.
¿Sí?
Sí, están...
Bueno, pero yo entiendo que no es fácil estar al frente de dos negocios. Y además, cuando hemos transitado, igual le pasará a Ana por un momento muy duro. Si ya era muy duro para todos los trabajadores, para la sociedad en general, yo me imagino, pues estar 2 años prácticamente en la nada, porque hemos tenido la posibilidad de trasladarnos, como les decíamos a los oyentes en la pandemia, a Morrojable. Durante ese tiempo tan duro y no debe ser fácil, ¿no, Rigoberto?
Bueno, primero, antes de entrar, sí, en el tema, me gustaría felicitar a todas las personas que tienen que ver con el turismo. Me gustaría felicitar a la concejala, que evidentemente hoy es su día. Es el día un poco de todos, ¿no?
De todos, porque, sí, ya lo comentábamos al inicio de la conexión.
Porque Fuerteventura depende totalmente de ese turismo, de esas personas que nos visitan. En cuanto al tiempo de la pandemia, lo difícil que ha sido, sí, ha sido muy difícil. No ha sido nada fácil remontar, pero como siempre yo digo, creo que debemos reinventarnos y debemos de sacar lo positivo. Precisamente lo positivo de esto, ¿no? De tener, ¿sí? Es decir, lo positivo de todo lo que hemos pasado ha sido que hemos tenido una mejor visión de las cosas. Creo que hoy en día somos un poco más humanos, tenemos los sentimientos un poco. Creo que fue una lección, por lo menos fue lo que saqué yo de. Yo siempre trato de sacar las cosas positivas de lo negativo, ¿no? Y yo saqué que hice muy buenas amistades, que se arraigaron mis sentimientos, que entendí que la humanidad un poquito cambió, porque yo creo que en mi caso entendí lo sutil que somos, ¿no? Lo minúsculo que somos en la vida, y entonces eso nos da fuerza para seguir adelante y hacer las cosas con muchísima más pasión, con muchísimo más amor y con mucha más dedicación. Yo creo que es un poco eso.
Usted, por lo tanto, es de la opinión de que salimos fortalecidos de la pandemia. Algo que mucha gente pone en duda, Rigoberto. Yo no sé, en el caso de Ana, si está usted de acuerdo con Rigoberto, que salimos reforzados de una situación muy complicada, y más cuando vivimos en un espacio como este, como el municipio de Pájara, que depende mucho del turismo. ¿Opina usted lo mismo, Ana?
Absolutamente, sobre todo los que somos realmente creativos, los que amamos nuestra profesión, porque claro, no es lo mismo trabajar y hacer algo que te guste o hacerlo por obligación. Entonces, claro, ahí está esa. Yo creo que la sociedad está muy dividida por eso, porque hay gente que tiene que sacar su vida adelante porque no queda más remedio, trabajando en lo que te aparezca, porque es normal, y después tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, Entonces, claro, la pandemia sí, pero también nos ha abierto un... O sea, nos ha calmado y esa calma pues también nos ha traído muchas ideas nuevas, como dice Rigo, con el tema de, o sea, de acercarte más, de ser más humano, los valores, en ponerlos a prueba, porque fue difícil. Y además fue muy difícil ver cómo tanta gente lo pasaba mal.
De ahí que yo creo que sí tenemos todos presentes la importancia del turismo después de llegar a ese punto cero. Lo importante que es que nos visiten, que estén con nosotros, que repitan, como antes decía la concejal, que bueno, Fuerteventura cuenta con un alto porcentaje de personas que nos visitan por una u otra causa, ¿no? Vuelven nuevamente a nuestro destino. Por eso decíamos, concejal, que es importante, ¿no?, el que todos aportemos, el que desde ANA, con su propuesta, al igual que Rigoberto, bueno, pues además de ofertarnos sus servicios, tengan esa amabilidad de incluso de hacer hasta de guías turísticos en muchos casos, ¿no? Porque yo entiendo que cuando entran en su establecimiento, ANA, no solo le van a adquirir un producto que usted ofrezca, sino que le van a preguntar y que usted, aunque no le pregunte, siempre informa, ¿no? Y ahí ese trato tan personal.
Bueno, es que en la tienda, porque la tienda es un poco, bueno, este año he cambiado y he hecho una tienda un poco más amplia, es un poco museo, por así decirlo, es muy atractiva, entonces entra muchísima gente. Preguntan y claro, pues intento informarle, sobre todo cuando me preguntan dónde pueden ir a comer, pues darles restaurantes de aquí de referencia que ellos puedan caminar, que tienen gustos para todo, sitios donde pueden visitar. Claro, nosotros ya vivimos aquí, conocemos y nos gusta además. Yo en mi caso, lo que para mí prima es que el turista, sobre todo, no solamente conozca todo lo que nosotros tenemos aquí, sino también que valore lo que es la cultura del pueblo, que para mí es súper importante, ¿no? Creo que la cultura no la debemos de perder, que la gente sepa cómo se vive, de dónde venimos, todo lo que son nuestros productos autóctonos de aquí, que se trabaja en la mayoría de los restaurantes aquí. Entonces todo eso enriquece y le da esa facilidad al turista, que cuando aparecen por nuestras tiendas, de que se pueda mover con más seguridad.
Con más confianza y también con más familiaridad, ¿verdad? Bueno, pues esta mañana yo creo que nos resumía perfectamente nuestra invitada, Marta Cabrera, lo que usted acaba de describir, y es cuidar y sentir la isla, ¿no? Yo creo que resume perfectamente lo que usted acaba de comentar. En fin, Rigoberto, ahora mismo, ¿qué tipo de turismo está llegando a Fuerteventura?
Pues realmente está llegando un turismo genérico. Tanto tenemos visitantes nacionales como internacionales, y sí me gustaría hacer un guiño en cuanto al turismo. Cuando hablamos de turismo, muchas veces pensamos en ese visitante que viene a vernos, pero es que el turismo, la palabra turismo para mí engloba tantas cosas. No solamente es vender un artículo, no solamente es visitar a un sitio. Nosotros transmitimos sensaciones y transmitimos raíces, transmitimos cultura a través de lo que hacemos, que muchos llaman turismo, ¿no? Nosotros mostramos al mundo lo rico que somos, las riquezas que tenemos en nuestra isla, que es una isla preciosa. Y digo nuestra, aunque mi corazón está dividido en dos, porque mi madre es canaria, mi padre es cubano, pero esta es mi tierra, aquí es donde están mis hijas, aquí es donde he decidido sembrar mi semilla, ¿no?, para crecer, y entonces la hago mía. Y cada vez que llega un turista a mi restaurante, trato que sienta lo mismo que siento yo. Esa sensación, ese cariño por esta tierra tan hermosa, la verdad.
Bueno, pues como ustedes han comprobado, tanto ANA como Rigoberto sienten la isla, quieren la isla y hacen todo lo posible porque ese turista vuelva y bueno, pues hace suya también ese visitante este territorio, ¿no? Yo le agradezco tanto a ANA su tiempo, muchísimas gracias. Por cierto, ¿dónde podemos encontrarla, ANA? Cuéntenos.
Pues mira, yo la tienda está ubicada en la calle del Carmen, número 17, vale. Acabamos de terminar el proyecto final dentro del proyecto, por así decirlo, que es la tetería cafetería vinoteca bermuteca, que la vamos a inaugurar el día 6, el próximo viernes. Y bueno, es abrir un poco más, una ventanita más, pues también para eso, para unirnos a lo que los compañeros están haciendo, pues para acoger a la gente que nos viene a visitar.
Muy bien, muchísimas gracias,
gracias,
Ana.
Gracias a vosotros.
Feliz Día del Turismo y también a usted, muchísimas gracias por su contribución. Gracias.
Gracias.
Muy amable. Rigoberto, un placer. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes de la radio que nos escuchan en toda Fuerteventura, en el norte de Lanzarote?
El Pellizco, justo al ladito ahí de la floristería, en la calle del Carmen.
Son vecinos.
Número 13. Tengo que añadir una cosa en la tetería de Ana. Va a tener una oferta gastronómica diferente, algo distinto, que va a estar muy bueno. Tienen que visitarla, va a ser una pasada. Y lo nuestro está en la avenida El Saladar, terraza número 15, en Alto. Ahí nos podemos encontrar.
Feliz Día del Turismo.
Muchas gracias, igualmente.
Muchísimas gracias tanto a Ana como a Rigoberto por estar con nosotros este ratito, un placer. Y ahora continuamos con otros invitados. Concejal, gracias. Muchas gracias. ¿Quién nos acompaña en estos momentos? No, ¿te puedes quedar aquí junto a mí? Acércate un poquito a mí. ¿Quién nos acompaña en estos momentos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te oigo yo perfectamente, no hace falta que me oyes perfectamente, ¿no? Tú eres concretamente también una persona vinculada al ámbito turístico, ¿verdad?
Correcto. Tengo un restaurante aquí en el sur de Fuerteventura.
Sí, ¿cómo se llama tu restaurante?
Lapa Street Food.
Caramba, esto es una mezcla, ¿no? También, ¿no, concejal? Sí, a ver si el compañero, un momentito, si el compañero le abre el micrófono a la concejal. Carlota, cuéntenos.
Carlota, pues es una majorera emprendedora de Morrojable. Yo conozco a Carlota desde pequeñita y lo que ella hace en su restaurante también es increíble, ¿eh? O sea, a mí me encanta ir a su restaurante. Antes lo tenía ubicado en otra zona, ahora lo ha cambiado de zona. Y la verdad que increíble, increíble lo que hace.
Bueno, se nos sienta también otra invitada que no nos escucha. Enseguida le damos unos auriculares. Si me permite, vamos a despedir también. A despedir, no, a darle la bienvenida. Digo yo despedir porque hoy está de visita institucional en el municipio de Pájara. Y yo creo que está aquí desde esta mañana la presidenta del Cabildo. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Llevamos muchas horas trabajando y ya no sabemos si es de día o de noche. Presidenta, ¿desde qué hora está usted en Morrojable, en Pájara?
Bueno, empezaba por Pájara esta mañana a las 8 de la mañana, que teníamos una reunión en el ayuntamiento con el alcalde y parte del grupo de gobierno, y visitando ese espacio cultural que quieren abrir frente al ayuntamiento, y la verdad es que es espectacular. Y
el Museo de Pepe de Amazon.
Sí, y ahí mientras se gestionan con las obras de Pepe, no puede estar cerrado, que era lo que me decía el alcalde y que me decían los concejales y concejalas, y que hay que aprovecharlo ese espacio, no puede continuar cerrado, es una demanda, y lo tienen claro desde el ayuntamiento y apoyarlo desde el Cabildo en todo lo que podamos. Es verdad que no pudo venir el consejero Raico porque está en Lanzarote en una jornada
de Fuerteventura. Lanzarote y Fuerteventura.
Efectivamente, pero se pondrá en contacto y para hacer exposiciones y toda la actividad cultural que necesita también el pueblo de Pájara y el municipio de Pájara en sí. Pero es importante ir abriendo espacios culturales en los distintos pueblos del municipio, porque es verdad que hoy estábamos celebrando el Día del Turismo y que es más del 80% de la economía de la isla, pero hay que pensar que esas personas que nos visitan también tienen que tener un espacio cultural para poder mostrar lo bueno que tenemos en la isla de Fuerteventura.
Ya, porque no solo playas, hemos comentado con la concejal que el turismo ya busca otro tipo de sensaciones, ¿no? De no solo, bueno, pues venir, descansar, sino también hay que ofertar otro tipo de propuesta turística, ¿no? Presidenta.
Efectivamente, Fuerteventura es mucho más que sol y playa, es nuestro territorio, es nuestro paisaje, es nuestra gastronomía, que veo aquí dos personas que son fundamentales en la restauración. Es fundamental el producto de cero de nuestra huerta, de nuestros ganaderos, es decir, son muchas cosas, y desde luego también nuestras playas, nuestro sol, pero nuestro cielo, y aquí hay espacios para mirar y contemplar el cielo también por la noche, y eso es lo que tenemos que aprovechar, actividad deportiva en una zona como Fuerteventura, el sur, en Pájara se celebra el campeonato del mundo de windsurf, pero ofrece mucho más Pájara, y eso es lo que tenemos que trabajar junto a las administraciones para presentar todo lo bueno que se hace aquí y compartir juntos pues toda esa calidad. Que no nos olvidemos que el viernes tenemos la gala de distinguidos y se verá o se recompensa, se reconocerá aparte a 5 grupos diferentes o personas diferentes que hacen que el turismo en Fuerteventura vaya mejorando su calidad.
Dígame una cosa, ¿qué le ha reclamado la concejal? ¿Qué le ha reclamado?
Ellos siempre pues reclaman todo, ¿no? Lo del tema de más actividad, el tema de las infraestructuras que son necesarias y la atención del cabildo, es decir, esa coordinación y esa comunicación constante que tiene que haber para cubrir donde los ayuntamientos no llegan, que pueda llegar el gobierno. Y desde aquí estoy seguro que incluso la coordinación con el gobierno de Canarias, teniendo una consejera ahora majorera que conoce también la realidad de la isla, pues estamos en el momento importantísimo. Es verdad que incluso estábamos mirando las estadísticas y hemos bajado en turistas en la isla.
Sí, lo estábamos comentando con...
Pero es verdad, y ahí tenemos que asumir la responsabilidad, la promoción, lo importante que es la promoción turística, y que los primeros 6 meses de este año, pues prácticamente el patronato pues ha estado más frenado porque no ha tenido un consejero o una consejera dedicada en cuerpo y alma a ese patronato y a esa consejería. Y eso se nota. Es decir, los comarketing, hemos tenido que sacar a toda prisa, o estamos sacando a toda prisa, 37 comarketing para trabajar la promoción en la isla de Fuerteventura. Los promotores turísticos, 4 promotores, sacamos la convocatoria. Los promotores turísticos en París, en Londres, es decir, en Varsovia. La consejera Marlene está haciendo ahí un trabajo bastante bueno con todo el equipo del patronato y con todo el equipo de la consejería para no perder o intentar recuperar todo ese turismo que se ha perdido, porque no ha habido promoción en los últimos meses de la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Estábamos preguntándole a la presidenta qué le reclamaba la concejal de turismo al Cabildo de Fuerteventura, y ahora le traslado la misma pregunta al alcalde, Alejandro Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le ha reclamado usted al Cabildo en esa jornada intensiva de trabajo que han tenido hoy?
Yo creo que más que pedir, lo que hemos hecho básicamente es poner líneas de trabajo en común. Creo que cuando uno pide, primero tiene que dar. Y nosotros desde el Ayuntamiento de Pájara, lo primero que vamos a dar es lealtad institucional, que eso es fundamental, y el trabajar en equipo para que el municipio y la isla saque sus proyectos adelante, porque la población majorera no nos perdonaría vivir 4 años de inestabilidad institucional, porque eso hace que se pierdan proyectos, que se pierda la ilusión. Y creo que Fuerteventura no debía de permitirse ni un minuto más estar en esa situación. Por tanto, más que pedirle a la presidenta y a su equipo, hemos venido a poner a punto en lo que va a ser este mandato y a trabajar unidos por sacar la isla adelante. Yo me considero una persona muy leal en lo institucional y siempre he dicho que, por ejemplo, en Canarias gobierna Coalición Canaria, el Partido Popular, y el alcalde de Pájara va a tener una lealtad exquisita y escrupulosa con esa institución, porque yo creo que es lo que me demandan los vecinos y vecinas.
Eso era lo que estábamos comentando también a lo largo de lo que llevamos de programa en directo con la concejal, con Clementina, con Tina da Silva, ¿no? Esa coordinación institucional es muy necesaria porque el ayuntamiento por sí solo no puede, por ejemplo, algo tan sencillo como los acuerdos con marketing, eso es inviable para un ayuntamiento, ¿no? Y algo tan esencial para el municipio y para la isla en general, ¿no, concejal?
Sí, al final afecta a toda la isla, ¿no? Pero es lo que hablábamos, o sea, tiene que haber mucha coordinación, tiene que haber mucho entendimiento y mucho diálogo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te puedo dar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues mira, esto lo hacemos de esta manera o de esta otra manera, creo que va mejor. Escucharnos un poquito, ¿no? Y pienso que si hay coordinación y hay diálogo, vamos a llevar a Fuerteventura donde se merece.
Eso es lo que acaba de decir el alcalde, es muy importante, porque cuando hay talante, cuando hay negociación, cuando hay, bueno, pues ese apoyo mutuo, presidenta, las cosas salen, ¿no? Y bueno, pues el trabajo que uno tiene en mente sale adelante con esa coordinación, porque si hay zancadillas, si hay, bueno, pues falta de colaboración, eso no lleva a ningún sitio, ¿no, presidenta? Por eso es tan necesaria actitudes y la flexibilidad que tiene el alcalde, ¿no?
Ahí estamos coordinando, efectivamente. El señor alcalde lleva muchos años en política, conoce perfectamente las necesidades de este municipio y de la isla, y eso es importante. Es decir, cubrir esas necesidades, darle la vuelta a la imagen que tiene el municipio en cuanto a limpieza, en cuanto a coordinación, que lo están haciendo ya, incluso entre las concejalías, para que salgan adelante proyectos importantes y referentes, como te decía antes, ese espacio cultural que no puede seguir cerrado, que estaba diciéndome el alcalde, pero...
¿El auditorio para Morrojable? ¿Para cuándo?
Yo, no solo el auditorio, yo decía un centro polivalente donde puedan tener el auditorio, donde puedan realizar más actividades culturales, donde tengan una buena biblioteca, que ya la propia ley de biblioteca te dice que tiene que tener ley de biblioteca. Es decir, son muchas cosas. El futuro hospital del sur necesita crecer, necesita mejorar también. En eso podemos ir de la mano, tanto ayuntamiento como cabildo, porque es una competencia del gobierno de Canarias, pero tenemos que exigir que nos escuchen, porque yo hablaba antes no solo de la doble insularidad, sino en zonas como el municipio, como Pájara, como Morrojable, la triple insularidad de los desplazamientos. Son muchos kilómetros que se tiene que desplazar una persona para ir al hospital de Fuerteventura. Cuando está embarazada, hacerse los controles o que tiene que ir a dar a luz. Esas son cosas que uno tiene que intentar, pues, planificar y seguir aumentando aquí en este municipio. Es lo que va a trabajar toda la corporación del Ayuntamiento de Pájara, y eso es lo que estamos coordinando y yendo de la mano. El primer paso ya lo han dado, esa aprobación de una parte del plan general, y que es fundamental, es decir, tener la planificación del suelo, dónde va cada cosa, lo que quieren hacer. Eso es lo que han estado haciendo estos primeros meses, y se nota hablando con cada uno de los concejales y concejalas, de que tienen perfectamente planificado, no solo para dentro de 3 semanas o 4 semanas, sino en estos 4 años, qué es lo que hay que hacer en este municipio, que es fundamental. Realmente, si queremos avanzar, hay que planificar en política también, a corto, a medio y a largo plazo. Y eso es lo que están ahí haciendo en el Ayuntamiento de Pájara, y hay que reconocerlo y hay que felicitarlo. Y desde luego que pueden contar con el apoyo del Cabildo, porque, como bien ha dicho, hay cosas en las que ellos no van a poder llegar, y que el Cabildo sí. Pues ahí vamos a estar y tendemos la mano, no solo con el Ayuntamiento de Pájara, sino con todos los ayuntamientos, que es como se tiene que gobernar, sin guerras políticas, porque al final quien se perjudica es el ciudadano y la ciudadana. Aquí tenemos claro, como bien decía el alcalde, no podemos permitirnos una legislatura como la anterior, donde no salió adelante ningún proyecto de los que necesitamos, y ahí estaban ellos exigiendo también incluso esa planta desaladora que tiene que ir en el sur, y esos depósitos de almacenamiento. También lo estábamos hablando esta mañana, algo fundamental, que estamos en emergencia hídrica, pues ahí vamos a estar apoyando y construyendo de la mano las 3 administraciones públicas, porque también necesitamos que el gobierno de Canarias se implique en eso.
Hemos hablado con la concejal de la seguridad que ofrece Fuerteventura frente a otros destinos, y esa seguridad también viene de la mano de, por ejemplo, de la sanidad, ¿no? Que haya la posibilidad de acudir a un servicio sanitario rápido y eficaz. La cultura, ¿no? Que tengamos la posibilidad de que los turistas, no solo los residentes, sino aquellas personas que nos visitan, puedan acceder a todo tipo de instalaciones culturales. Por lo tanto, todo tiene que ver, alcalde, con el turismo, ¿no? De ahí que no solo se piense en la gente que reside aquí, que es lo más importante, sino también que todos aquellos que nos visitan puedan disponer de todos estos servicios, ¿no?
Efectivamente. Además, como bien decía la presidenta, es importante el trabajar en líneas de coordinación para optimizar los recursos públicos. Pero también es fundamental algo que no se nos debe escapar, que es que cuando el Cabildo de Fuerteventura o el Ayuntamiento de Pájara, hacemos algo pensando en el turista, no solo lo hacemos pensando en el turista, sino también para el uso y disfrute de la población de Fuerteventura. Si nosotros realizamos una inversión en una avenida, esa avenida es para el turista que nos visita, pero también debemos mirarlo principalmente como para nuestros vecinos y vecinas que pagan sus impuestos y que merecen tener infraestructura de mayor calidad. Y en eso es lo que estamos trabajando y lo queremos hacer de manos del empresariado, de los emprendedores, a través de, porque el turismo es todo, es gastronomía, es historia, es cultura, y nosotros la verdad estamos contentos. Hoy esta actividad organizada por la concejalía que dirige mi compañera Tina da Silva, yo estoy muy orgulloso del grupo de gobierno de Pájara, y ya le puedo decir que van a ser 4 años fructíferos porque el Cabildo de Fuerteventura va a encontrar ahí un aliado en el Ayuntamiento de Pájara.
Muy bien, para concluir, que seguimos con esta parte de la mesa a continuación, y yo sé que ustedes, bueno, pues tendrán otras obligaciones. ¿Cuál sería su mensaje con motivo del Día del Turismo como alcalde de uno de los municipios turísticos más importantes de la isla, Alejandro?
Hombre, yo sé que la presidenta no va a poder responder lo mismo porque tiene que ser políticamente correcta, pero mi mensaje, el mío por lo menos, sería que hoy estamos celebrando el Día Internacional del Turismo, el Día Mundial del Turismo, en uno de los sitios que son maravillosos, pero sobre todo en el destino que tiene la mejores playas de Europa.
Muy bien.
La gente más encantadora.
Bueno, yo creo que ahí no hay duda. De las mejores playas, la isla de Fuerteventura, imposible decir lo contrario, ¿no, presidenta?
Efectivamente, nosotros no solo tenemos las mejores playas, por eso decimos que no solo somos playas, tenemos mucho más. Tenemos la gente, que tenemos una gente que acoge a todos los que nos vienen a visitar, que también hay que decirlo. Pero tenemos unos paisajes, un territorio que enamora. Y queremos que no solo los que vienen de fuera se enamoren, sino los que vivimos aquí y empecemos a cuidarlo como se merece. Eso es lo que decimos. Somos mucho más que sol y playa. Somos turismo de interior, somos turismo deportivo, somos turismo del cielo, que pocos sitios en el mundo tienen un cielo tan despejado y tan limpio como el nuestro, porque no hay apenas contaminación. Y eso es lo que tenemos que poner en valor el Día del Turismo, Día Internacional del Turismo. Que valoremos lo que tenemos en nuestra isla. Eso es lo que vienen buscando la cantidad de visitantes que vienen cada año.
Pues muy bien, yo les agradezco tanto a la presidenta como al alcalde del municipio de Pájara que nos acoge en este Día Mundial del Turismo su tiempo, y los despido haciendo una referencia concretamente a lo que establece hoy la Organización Mundial del Turismo, que tiene que ver concretamente con el turismo y las inversiones verdes, que no solo se quede en los discursos, se vaya también a la práctica. Muchísimas gracias y feliz Día del Turismo. Gracias.
Feliz Día de Turismo.
Feliz
Muchas
día.
Gracias.
Gracias. Bueno, pues despedimos tanto a Lola García, presidenta, como al alcalde, a Alejandro Jorge, y nos quedamos charlando. Vamos a ver si hacemos un cambio. Si se me sienta usted aquí y ella se me pasa allí, yo creo que vamos a poder entendernos perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, habíamos interrumpido antes de seguir con el programa. Estábamos hablando con una persona que hemos invitado. Ruego nos disculpe por la espera.
No se preocupe.
Que habíamos invitado a través de la concejala. Retomamos la conversación que estábamos manteniendo después de despedir al alcalde y a la presidenta, Tina.
Correcto. Pues nada, estábamos presentando a Carlota Espino, que regenta el restaurante Lapa Street Food.
Que a mí me llamaba mucho la atención el nombre, porque mezclar los términos canarios con el inglés, bueno, pues eso es llamativo, ¿no?
Bueno, es una manera más de atraer al turista, ¿no? Y de atraer a la gente. Ella hace una cocina innovadora, una cocina moderna. A mí me encanta como cocina, así que nada, ella nos puede explicar mucho mejor cómo lo hace.
¿Y a quién tenemos?
Y luego tenemos aquí, a mi lado izquierdo, otra majorera también de pura cepa, Pilar Saavedra, regenta el restaurante Saavedra Clavijo, comida tradicional, pescado de nuestra cofradía.
Pues fíjese, tengo yo mucho que hablar con usted, Pilar, porque el otro día, buenas tardes, porque el otro día me comentaba Juan, que están notando cómo baja, bueno, pues el... la adquisición por parte de las cadenas hoteleras y de los hoteles de, del pescado, y me decía que habían bajado muchísimo, porque claro, bueno, pues se empieza a recortar y ya los pescadores tenían hasta un cupo para salir a pescar porque la venta era muy baja en los establecimientos, que no es el caso de su restaurante, ¿no? Porque precisamente se fundamenta en eso, ¿no? En el pescado de la zona.
Sí, bueno, primero buenas tardes a todos.
Buenas tardes, bienvenida.
Sí, yo creo que no solo nuestro restaurante,
sí,
sino yo creo que los restaurantes de la zona en general mantienen la tradición de servir el pescado fresco de que se coge por aquí. Es cierto que a veces no se cuenta con todo el género que se quisiera, pero bueno, la verdad es que por ahora, exceptuando cuando hay un tiempo bastante adverso, en general contamos siempre con pescado. Lo cierto es que tanto el pescado fresco como cualquier otro género se ha encarecido bastante. Entonces, claro, ahí es donde empieza la problemática de que del consumo del cliente también. Porque en general todo ha subido, los precios han subido muchísimo, y antes yo creo que el salir a comer fuera era algo más habitual para cualquier familia, y cada vez pues se prescinde un poco más de eso.
No sé si en el caso de Carlota también se ha notado que el cliente dispone de menos dinero para gastar en gastronomía. ¿Lo ha notado usted?
Totalmente de acuerdo. Hoy en día, con la inflación que tenemos, se nota un bajón del cliente de repetir, básicamente, pero es que es normal. O sea, nosotros hemos tenido como empresarios, hemos tenido que subir los precios. La gente en la compra día a día lo nota muchísimo, y es normal que el día a día pues se lo piense dos veces antes de salir. El turista, yo también lo he notado, pero bueno, creo que todos somos conscientes de eso e intentamos, dentro de lo posible,
adaptarnos,
pues sin bajar la calidad, intentar buscar cosas de mercado que estén en el momento no tan altos de precio, y así no encarecer tanto lo que es la cuenta final.
¿Cuánto ha sufrido Carlota y Pilar con las papas? Porque es algo primordial en la cocina de las islas, ¿no? Las papas. Por mucha cocina creativa que haya, como es el caso de Carlota, la papa es un elemento que es fundamental, ¿no? ¿Cómo han sufrido ustedes a 5 euros las papas, casi?
Nosotros nos habíamos planteado, después de la apertura, porque abrimos en diciembre, después de una reforma, trabajar con el producto fresco. Todo lo que pudiéramos, incluso kilómetro cero, la papa, ciertas verduras, todo lo que pudiéramos. Y para nosotros fue un gran chasco hace un mes tener que recurrir a la papa congelada, y hace 2 semanas no poder ofrecer las papas arrugadas y tener que acompañar nuestros pescados frescos con una papa frita congelada.
Congelada.
Eso ha sido terrible.
Tremendo, ¿no?
Y todavía a día de hoy no contamos con papa de arrugar, pero es que no conseguimos ni caras ni baratas, no hay, simplemente.
¿Y eso cómo se explica, Carlota, al cliente? Porque eso entiendo yo que ustedes, que llevan tanto tiempo trabajando al frente de un establecimiento y que se caracterizan por esa calidad que va transmitiendo el boca a boca, eso es muy importante, ¿no? ¿Eso cómo se explica al cliente?
Hombre, la verdad que yo lo que intento es ofrecerles otra cosa, que se olviden un poco de las papas, y por ahí venderle un poco, pues en vez de ofrecer la papa arrugada, que yo también la servía de otra manera, pues ahora tengo batata, tengo otra cosa, para camuflar un poco la carencia que tengo de ese producto. Es mi manera de intentar que no vean los problemas que tenemos.
El aguacate no se los nombro, ¿verdad?
No,
¿verdad? Ya
el aguacate...
Es un producto de lujo ya, ¿no?
Eso solo está en los bancos bajo llave.
Bueno, lo cierto es que además de hacer frente, bueno, pues a la inflación, hay que hacer frente, bueno, pues a los seguros sociales, a los impuestos, Pilar, eso a veces se hace muy cuesta arriba, ¿verdad? Cuando se va juntando todo, porque a perro flaco todos son pulgas, ¿verdad? Eso es, bueno, pues constancia, y yo creo que en muchos casos ustedes están en sus establecimientos por vocación, ¿no? Y porque hay que mantener a la familia, obviamente.
Sí, bueno, mi caso es un caso, bueno, no es peculiar, el negocio es de mi familia de siempre, y mis hermanos y yo nos aventuramos en esto pues hace ya varios años. Empezamos con la reforma y todos teníamos nuestros trabajos al margen de eso,
sí,
aunque nos hemos criado en torno siempre al negocio. Es cierto que, aunque sea un tópico, que que si impuestos, que si los autónomos están muy maltratados y demás. Cuando te enfrentas directamente con eso, te das cuenta que es una realidad tal cual. Y que sí, que hay momentos que los pagos, seguros sociales, los IRPF, cuando te vienen, a nadie, los que te vienen a cobrar, no les importa si realmente has trabajado, si no has trabajado, si has generado, si no has generado. Las nóminas se tienen que pagar igual, tengas o no tengas, tengas que cerrar 2 horas antes porque no haya clientela. Todo eso se mantiene sí o sí. Hay momentos muy difíciles. Nosotros todavía estamos dentro del primer año. Y también nos enfrentábamos a una reforma grande, pero sí que se pasan momentos complicados que no duermes porque no sabes si vas a poder llegar para pagar, si vas a tener en la cuenta lo suficiente y demás. Y la gente piensa que tienes un negocio y todo es maravilloso y todo el dinero que entra es para ti, para gastarlo, y no tiene nada que ver. Pero bueno, yo creo que como la compañera y otros tantos que se está viendo que la gente de aquí del pueblo, los hijos de aquí, estamos cogiendo los negocios de la zona, se está viendo mucho también por la avenida, y todos hacemos un gran esfuerzo, pero no es tan bonito como aparentemente se ve desde fuera.
Coincide, me imagino, Carlota, ¿no? Aunque Carlota, yo no sé cuánto tiempo lleva usted en el negocio, en La Lapa.
Justamente en Lapa, antes lo tenía en otro local, y hacemos 2 años ya con esta abierto en total. Y bueno, estoy mirando a Pilar con ojos de empatía total, porque vamos, ser autónomo empresario en España, todos sabemos que es muy difícil y que tienes que mirar con céntimo todo para que salgan los números y poder pagar todo. Ya después, si te sobra algo para ti, bueno, ya. Vamos bien.
Pero por lo menos para no generar deuda, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo
eso para
primordial.
Mí lo fundamental, sí,
¿no? Claro, yo entiendo, Tina, que cuando uno las escucha, y usted las conoce bien, porque usted es del municipio, trabaja en el municipio, vive en el municipio. Cuando usted oye a personas como Carla o como Pilar hablar de esta manera, cuando se plantea que el turismo baja, pues yo creo que se les viene inmediatamente ellas y otros autónomos, otros trabajadores a la mente, ¿no? Y si a uno se le hace un nudo, ¿no? Porque es una responsabilidad.
Es que me deja sin palabras, ¿vale? Porque yo gestiono una empresa y yo veo que muchas veces es lo comido por lo servido. O sea, yo veo que muchas veces pues dices, bueno, pues este mes rascando el poste hemos pasado. Y me lo imagino con ellas, ¿no? Porque cuando tú gestionas una empresa grande, es una cosa, pero cuando gestionas un negocio pequeño, que dependes de si te vienen 10 personas a cenar o te vienen 2, tienes un problema. Tienes un problema y eso se puede traducir en un cierre de negocio. Y estoy al lado de 2 emprendedoras, de 2 que se reinventan, porque Pilar incluso ha montado una terraza arriba de su restaurante con unas vistas al mar, con música en vivo, te sirve allí unos gin tonics que quitan el sentido. Entonces se reinventan, porque claro, lo que hablábamos antes, o sea, tienes que ver qué es lo que hace el vecino y cómo lo puedo mejorar yo y ponerlo en mi negocio, para que el vecino, cuando pase por delante, en vez de ir a, o sea, el vecino, el cliente, cuando pase por delante, en vez de ir a sacarse el vecino, se quede conmigo. Entonces ahí hay muchas cosas que pueden influenciar a un cliente para venir a Fuerteventura y para ir a un negocio o ir a otro. Entre ellos, pues eso, la amabilidad, la calidad de los productos, muchísimas cosas.
¿El cliente agradece lo que está exponiendo la concejal? ¿Usted nota que el cliente agradece, bueno, pues que el producto sea de calidad, que la cocina sí lo agradece?
Totalmente. Nosotros creo que fidelizamos al cliente de esa manera, por lo menos, bueno, el local de Pili también. Ofrecemos productos de calidad y al final el cliente lo que busca es no ser engañado, que tenga una buena experiencia gastronómica y un buen servicio. Entonces, para mí eso es fundamental.
Uh-huh. ¿Comparte usted la opinión, Pilar?
Sí, por supuesto. El tema es, nosotros también tenemos una cocina más clásica que la de ella, que es buenísima.
Sí, pero es distinta. Es
son diferentes.
Sí.
Hemos creado algunas cosas también distintas a lo que era lo más habitual de la avenida, de la carta clásica, pero sí que mantenemos ciertos productos que la gente viene buscando también, que se venden sí o sí. Intentamos dar producto de calidad, buen servicio, y con eso, porque aparte de las exigencias que nosotros como autónomos podemos exigirle a nuestros políticos para que, por el tema del turismo y demás, también tenemos una responsabilidad, y es que nosotros también tenemos que dar una calidad, un buen servicio para fidelizar a esos clientes y que vuelvan y dar una buena imagen de nuestro entorno, de nuestra isla, para que de esa manera llamar más turismo o que vuelvan al menos otro año. Entonces creo que aparte de que podemos exigir, también tenemos nuestra parte de responsabilidad en hacer que todo eso mejore. Y yo creo que eso es lo que intentamos todos al final. Porque a nadie le interesa que un cliente te venga hoy y no vuelva nunca más, o no hable bien de tu local a otras personas. Todos intentamos que esos vuelvan. Y nosotros, aunque ha bajado, tampoco tenemos la experiencia de llevar abiertos muchos años, pero sí conocemos el negocio perfectamente y a todos los vecinos, los del entorno, que llevan más tiempo, ¿sabes?, con una continuidad. Yo sigo esperanzada de que hay trabajo y hay trabajo para todos y que vamos a poder salir de esto, ¿sabes? Yo creo que sí, a lo mejor no se gana hoy en día dinero como se ganaba hace muchos años cuando mi padre tenía el negocio, pero sí, para mantenernos a flote, lo único es que tenemos que apoyarnos todos y entre todos dar un buen servicio y una buena imagen.
Y en ese sentido, no sé si desde el ayuntamiento, a través de, bueno, pues, o bien de turismo, con todas los autónomos y los pequeños empresarios vinculados a la hostelería, si entre ustedes mismos, bueno, pues está la posibilidad de unirse, de plantear cuestiones, porque no es lo mismo que vaya Pilar o que vaya Carla a solicitar o a reclamar al ayuntamiento o al cabildo que vaya un colectivo. Yo no sé si en ese sentido hay posibilidad de agruparse, de unificar criterios.
Hombre, todo lo que sea el bien para el municipio, sea tanto de nuestra parte gastronómica o turista o etcétera, etcétera, claro que es maravilloso.
Todo. Pero hay posibilidad, Carlota, de coger y sentarse y decir, oye, como mismo está la asociación de los grandes empresarios, Asofuer o Excelfuer, ¿los autónomos tienen esa posibilidad o ya con el trabajo que tienen es suficiente y las preocupaciones?
Ahí estamos. Poder se puede, lo de siempre.
¿No se ha planteado nunca, Tina, el coger y sentar al sector de la restauración para, bueno, pues, para ver en qué se puede ayudar, por dónde se puede caminar, cómo se puede orientar al turista a que salga a la calle y no se quede en el hotel? En fin, esto no se ha planteado. Porque ellos son una parte muy importante, al igual que los comerciantes. Los comerciantes parece que tienen más predisposición a la unión, pero por parte de los restauradores.
Yo me lo he planteado. Sinceramente, me lo he planteado y me gustaría mantener una reunión, pues, con ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que para cuadrarlos a todos va a ser un problema. Pero bueno, sí que...
Pero yo creo que el cliente agradece cuando llega a un lugar que no conoce. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a Morrojable y primero que hemos preguntado, oye, ¿dónde podemos ir a comer?, ¿no? Yo creo que el cliente agradece eso, ¿no? Y si hay, bueno, pues una referencia de los restaurantes que, por ejemplo, trabajan con pescado, como es el caso de Pilar, o bien trabaja con cocina creativa, como es el caso de Carlota, eso se agradece, ¿no?
Sí, claro que se agradece, claro que se agradece. Y nosotros desde la Concejalía de Turismo estamos trabajando en una guía gastronómica en la que queremos incluir todos los establecimientos de Pájara. Con un QR donde el cliente, dependiendo de dónde se encuentre,
o la comida que quiera comer, no sé, porque igual quieren venir a Fuerteventura a comer pizza, ¿no? Porque pues hay de todo,
sí,
¿no? En fin.
Sí, bueno, a ver, tiene que haber de todo. Y a ver, yo entiendo que debemos potenciar nuestro producto. Debemos potenciar nuestra gastronomía, la gastronomía de la isla, pero tampoco podemos menospreciar, pues eso, una buena cocina italiana, una buena cocina libanesa, una buena cocina china o japonesa, porque al final lo que haces es enriquecer la zona, ¿no? y hay clientes para todos. Esto
sí.
Es así, o sea, si lo haces bien, hay clientes para todos. Porque ¿quién de los que estamos aquí sentados en la mesa no ha ido un día a comerse una pizza? Uh-huh. O incluso una hamburguesa al Burger King. O al San en San, o... ¿Sabes? O sea, no... Yo como concejalía de turismo, sí que tengo que...
fomentar ¿no?
el consumo de productos de la isla, pero sí que también tengo que ofrecer una serie de una paleta de variedades, de que el cliente que quiera ir a comer una pizza vaya a comer una pizza, el que quiera ir a una cocina de diseño vaya con una cocina de diseño, y el que quiera ir a cocina tradicional pues vaya a cocina tradicional.
¿Qué tipo de cliente tenemos ahora mismo, Carlota?
Ahora mismo, para mí, siempre lo digo sin despreciar lo que nos ha venido antes, pero sí, ahora viene un cliente muy tranquilo, un cliente...
¿Te refieres al otoño-invierno?
Al otoño-invierno, exactamente, septiembre, octubre. Ahora septiembre para mí ha sido flojito, pero en general viene un cliente muy tranquilo, que lo que quiere es tranquilidad, y entonces se nota a la hora de comer, de cenar, o sea, vienen tranquilos, quieren una experiencia gastronómica, quieren un buen servicio y son felices así, y yo estoy encantada con ellos, la verdad, y seguro que Pili también.
Sí, porque... Pilar, tenemos un cliente...
De todas formas, el verano fue medio raro a las expectativas, yo creo que teníamos todos, pero fue muy bien. Lo que pasa que lo de siempre, verano, familias, grupos de muy grandes, con muchos niños, porque es lo normal, que es cuando no hay cole y demás. Y ahora empiezan a venir familias o parejas que no tienen niños, que no tienen la responsabilidad de la vuelta al cole, personas ya de una mediana edad, de ahí hacia arriba, y nosotros va a ser nuestro primer otoño, pero sí que ya en septiembre hemos notado el cambio de clientela, que agradecemos igual que agradecimos muchísimo la de verano.
El cliente siempre es bienvenido, ¿no?
Hombre, sin problema. Y hay que atender las necesidades porque son diferentes y la forma de trabajar con unos y con otros es completamente distinta. Y nosotros también nos tenemos que adaptar. Al fin y al cabo, yo creo que tanto en cocina como los camareros tenemos también... No que seamos psicólogos, pero sí tenemos que ver venir a la gente y analizar un poco las necesidades y cómo tratar a cada uno de ellos. Ya. Es diferente.
Ya. No sé si, pues ahora mismo toca gente joven.
La verdad que tenemos un poco de todo. Sí, porque sí es verdad que noto turismo joven, entre comillas, pero también tenemos como el cliente de toda la vida. Entonces, lo de siempre, adaptarse. Ahora yo creo que después de la pandemia todavía, como que antes teníamos muy estipulado qué tipo de cliente venía en cada fecha. Y después de la pandemia como que está todo un poco más en el aire. Uh-huh. Y yo encantada de ver turismo joven, porque la verdad que me da mucha pena que el sur de la isla parece que solo tenemos turistas octogenarios.
Eso no es verdad.
Bueno, y cada vez que... Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, sí, como joven. Sí. No soy tan joven, pero bueno, yo eso se lleva por dentro. Creo que no ofrecemos... Mucha oferta para un turismo joven.
Para un turismo diferente.
Vendemos mucho relax, playas, pero alguien joven que quiere tomarse algo en la playa, como se puede hacer en cualquier costa de España, de Europa, etcétera, etcétera. Aquí, a las 6 de la tarde, los chiringuitos cierran y ya no tienes la posibilidad de tomarte algo en un beach club, por ejemplo. Que a mí me viene gente joven a mi local, oye, ¿a dónde vamos? Y yo, pues mira, vete a un hotel, vete al Robinson, vete al Gaviota, vete, porque la verdad que, y no creo que porque algún empresario no quiera hacerlo, el que puede normalmente ya no le interesa, y el que quiere no tiene la posibilidad, entre costas, que te pone barreras para todo, entre que tampoco los locales que hay piden cosas abusivas. Entonces, creo que para mí... Hay turismo joven. ¿Que vuelva? No lo sé.
Bueno, pues ahí está la reclamación. Carlota ha aprovechado para arrimar el ajo a su sardina, ¿eh? No,
ahí lo dejo, Tina.
Y haces bien en hacer ese apunte, porque es un poco la realidad, ¿no? Es un poco la realidad. Yo conozco mucha gente joven que viene a Fuerteventura, pero... pero sí es cierto que bueno, el que realmente vuelve es el cliente mayor y volvemos otra vez a lo mismo, no podemos vender solo sol y playa, yeah. Tenemos que vender más cosas. El cliente cuando sale del hotel tiene que tener una oferta que le sorprenda afuera. Si yo fuera del hotel no tengo nada, me quedo en el hotel.
Exactamente.
Pero si tengo cosas que me ofrecen fuera del hotel de calidad y servicio, yo voy a ir a salir del hotel.
Bueno, yo no voy a retener más a Pilar y a Carlota. Yo le agradezco muchísimo que se hayan sentado aquí en el set de Radio Sintonía, en la Plaza de los Pescadores de Morrojable, con motivo del Día Mundial del Turismo, que les recuerdo, impulsa la OMT, la Organización Mundial del Turismo, desde el año 1980. Muchísimas gracias, Pilar.
Invitación.
Gracias por su tiempo y gracias también, Carlota, un placer escucharte.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues perdóname.
Gracias a las dos por venir.
Claro, por su tiempo, porque sabemos que es muy importante
el tiempo. Por atender la llamada.
Muy bien, muchísimas gracias. Espero encontrarnos pronto. Espero yo encontrarnos pronto.
Cuando quieras.
Muchísimas gracias. Gracias, Carlota, gracias. Bueno, pues despedimos a estas dos invitadas que nos han hablado desde la perspectiva de la gastronomía y ahora, bueno, recibimos a otros invitados aquí en este set de la radio y lo planteamos desde otra perspectiva. Tina, te dejo que... este es para ella y este para usted. Muchas gracias. Si quiere utilizar los auriculares, porque si no, poco nos vamos a entender. ¿Quién nos acompaña ahora, Tina?
Yo a estas dos chicas no las conozco.
¿No las conoce usted de nada?
De nada.
De nada. Bueno, pues son concejalas, ¿no?, del Ayuntamiento,
sí,
de Pájara.
Por un lado está Eva, la conozco desde hace un montón de años, hemos trabajado juntas, hemos colaborado y bueno.
Eva, ¿qué responsabilidad tiene?
¿Ahora mismo?
Sí.
Pues tiene a su hijo.
Que ya es mucho. ¿No?
Sí, ahora lleva accesibilidad, ¿no?
Accesibilidad. Accesibilidad y vivienda.
Y vivienda también. Es un problema gordo.
Efectivamente.
Problema gordo.
Y a su izquierda tiene
a... mi izquierda tengo la del dinero.
No me diga, la de Hacienda. Sí, la señora de Hacienda.
La que tiene los cuartos, trátala bien.
¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Buenas tardes, perdón, buenas pero tardes. Yo estoy acostumbrada
a trabajar. Mi compañera Cataisa.
Cataisa, estoy acostumbrada, y oyentes, estoy acostumbrada a trabajar de mañana, que esto de estar en la tarde en la radio como me coge con el pie cambiado. Bueno.
Normal.
¿Cómo están las cuentas?
Pues mira, de momento tenemos dinero y gestionando el presupuesto ya del año 2024.
Sí, que creo que vienen curvas, ¿no, concejala?
Sí, será menor al que ya teníamos este año. Y nada, y estamos intentando hacer encaje de bolillos para que las cuentas puedan ser lo más generosas posible, teniendo en cuenta los ingresos que hay previstos para el año próximo. Y nada, muy contenta, la verdad, por estos meses de trabajo con el grupo de gobierno que me ha tocado. Y nada, pues muy bien, por esa parte bastante bien.
Se nota que hay armonía, si me permiten la expresión, en el grupo de gobierno, porque hemos ido recibiendo a lo largo de la tarde, estamos en antena desde las 4:30 de una forma ininterrumpida y hemos ido mezclando, bueno, pues representantes del ayuntamiento con comerciantes, con personas vinculadas a la gastronomía, a la en este caso a la restauración, en fin. Y bueno, se nota que hay armonía entre el grupo de gobierno y eso es algo muy importante, ¿no? Porque si aquí cada uno va por su lado, Cataisa, la primera que no puede trabajar es usted.
Así es, ¿no? La verdad que por esa parte teníamos claro que Pájara lo que necesitaba era estabilidad y era lo que no, de lo que había carecido los últimos años. Y creo que en cuanto a eso estamos haciendo bien los deberes, hay buena gestión, buena organización. Y tenemos claros todos que yendo en la misma línea y trabajando conjuntamente se va a llegar más lejos y vamos a llegar a más vecinos si cabe.
Bueno, y aquí al lado, a la izquierda, tengo a Juanjo, que es el concejal de festejos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No se preocupe, que él estaba más cerquita de mí y nos escucha perfectamente. Antes una de las invitadas decía en esto también, pues se dirigía Carlota a la concejal de turismo y bueno, planteaba la, la invitada a la radio, que había que buscar la fórmula de atraer a la gente joven, que yo creo que ahí festejos tiene mucho que ver, ¿no? Porque, bueno, decía que el destino está un poco envejecido y que habría que buscar la fórmula para que los jóvenes también viniesen a Pájara, al municipio de Pájara, a descansar. No sé usted cómo ve esto y qué aportación se puede hacer desde su departamento, desde festejo.
Es verdad que últimamente se ha optado por un turismo un poco más de relax, por decirlo así, el turismo alemán y mayor, que bueno, en estos últimos años nos ha funcionado bastante bien, pero sí es verdad que ya no solo la gente joven de aquí, sino para intentar hacer ese reclamo de jóvenes de otros países, o de la misma Alemania, pues quizás las fiestas tendrían mucho que ver. Se ve, por ejemplo, en festivales como Tenerife, que cada vez atraen a más gente. Ya no
lo de verano es una locura, ¿no? Porque la gente, además, los canarios se mueven de un lado a otro, cogen un avión, se van a Tenerife, se van a Canarias y se hacen un recorrido. Y esa gente es turismo local y también deja dinero.
Perdona, es que no te estoy escuchando bien.
No me estás escuchando bien. Que digo yo que el tema de los conciertos, sí, en otras islas funciona muy bien y se mueve mucho la gente de un lado a otro.
El problema en Pájara, para mí, realmente, con el tema de los conciertos, no es algo económico. Realmente, sino más bien que no tenemos un sitio donde hacer un concierto. Aquí tenemos la plaza esta donde estaba India Martínez, actuó India Martínez en La Cebada, por ejemplo, y se llenó, pero ya tenemos muchas limitaciones a la hora de traer artistas internacionales más relevantes todavía, o un festival importante donde puedas meter 10.000 personas. En Pájara no tenemos un sitio para eso. No sé si en el norte a lo mejor habría algún sitio, pero en Pájara ahora mismo no. Hemos pensado en campos de fútbol y todo este tipo de sitios, pero ahora mismo no tenemos claro dónde podríamos hacer un evento de gran difusión y de gran envergadura para este tipo de cosas, como por ejemplo un festival.
Que puede ser un atractivo también para el turista, ¿no? Que hemos estado comentando con los invitados, ¿no? Tina.
Correcto. Así como el campeonato de windsurf atrae turistas de deporte y del mundo del windsurf, pues el tema de los conciertos es otro tipo de turista, y de los festivales. Yo tengo una amiga que no se pierde un festival y va a donde haga falta. Ella va a donde haga falta. Es más, el otro día estuvimos de compras las dos y me dice, me voy a comprar esta chaqueta porque está para el festival de no sé qué. Digo, madre mía. Entonces es otro tipo de turismo, es un turismo que nosotros podríamos atraer al municipio si tuviésemos, como bien decía mi compañero Juanjo, una infraestructura donde se pudiese celebrar, pues eso, un festival que metiera, yo qué sé, 20.000 personas o 15.000. O...
Ahora sí, lo que dice la compañera, el festival de La Carpa en sí es uno de los mayores festivales de Canarias. Son 3 semanas a tope que llenan casi todos los días. Lo que es eso, tenemos la limitación del espacio. Lo único que nos limita, porque está claro que trayendo buenos grupos y haciendo un festival de este tipo, tendríamos gente, claro que tendríamos. Lo que no tendríamos es un sitio para ampliar ese aforo. Porque ahora mismo creo que es 4.000 el aforo, algo así, en La Carpa, o 3.000 y algo.
¿Sí? ¿Me decís?
Sí, aproximadamente. 4.500 de aforo La Carpa, ¿no? 4.000
personas. Y hay otro turismo, no solo el que estamos comentando, que igual hay la posibilidad de poder contar en el municipio con ese tipo de turismo, de conciertos, por ejemplo, o de actividad cultural. Y es el turismo que busca accesibilidad. Eva, yo no sé cómo estamos en el municipio, no sé si los deberes están hechos, si no están hechos. La ley dice muchas cosas, pero la administración pública, lamentablemente, no solo los ciudadanos a título particular, sino lamentablemente la administración también incumple muchas, ¿no? Por mucho que lo recoja la ley, ¿no?
A ver, efectivamente, pero se está trabajando en ello. De hecho, yo creo que Pájara es uno de los ayuntamientos pioneros en tener una concejalía exclusivamente de accesibilidad. Entonces, yo creo que Pájara se lo ha tomado muy en serio desde el principio. Lo que pasa que, claro, a nivel infraestructura todavía quedan muchas cosas por hacer. Costa Calma, por ejemplo, que se acaba de recepcionar, es una de las localidades pendientes dentro del municipio. Aquí en Morrojable hemos avanzado mucho, pero se necesita de mucho más para conseguir. Ahora mismo están pendientes, o sea, ya se aprobó la modificación menor del plan general, y esto va a ayudar mucho a que se puedan dar este tipo de obras. Realmente lo que se busca es, en todas las localidades dentro del municipio, es que por lo menos lo que es el centro, todos los itinerarios sean accesibles. Pero para ello necesitamos también de un plan de accesibilidad que nos vaya marcando las prioridades, y en eso estamos.
Ahora mismo la redacción del plan de accesibilidad.
Lo que tenemos que sacar es a licitación el plan de accesibilidad, que ya lo sacamos en la legislatura anterior, pero la empresa que salió en ese momento de la licitación, pues se quedó a mitad de camino y no se tomaron en su momento lo que se debería de haber hecho para que este plan se terminara. Entonces ahora nos toca volver a sacarlo a licitación. Pero bueno, estamos trabajando en ello.
Muy bien. De hecho, creo que el municipio de Pájara tiene uno de los establecimientos, ¿no? Punteros en la isla de Fuerteventura en temas de accesibilidad, ¿no? Además, muy distinguido y premiado.
Correcto, el Hotel Taimar es el único que tenemos en la isla, con todas las infraestructuras y todas las últimas innovación para sostenibilidad y para accesibilidad, incluso no solo para sillas de ruedas o gente con movilidad reducida, sino incluso para gente con deficiencias con ciegos y
invidentes.
Invidentes,
sí, con algún tipo de discapacidad.
Exactamente,
¿no?
exactamente.
Bueno, eso también es un orgullo para el municipio, ¿no? Porque no hay muchos establecimientos de ese tipo.
Ya te digo, en Fuerteventura es el único que hay. Y encima premiado, pues mira, felicito desde aquí a la dirección y a los propietarios del Hotel Taimar, porque la verdad que han apostado por un tipo de turismo y por un tipo de cliente que no es muy normal que se apueste, ¿no?
La concejala de Hacienda, Cataiza, ahora mismo estamos, como dice usted, ya pensando en los presupuestos del año 2024, y yo no sé si los concejales están ya tirándole a usted de la oreja.
Ellos siempre piden.
Siempre
piden. Ya me encargaré yo de ir recortando. Nada, ojalá, nos gustaría a cada concejal dentro de su área, siempre tiene muchos proyectos y muchas expectativas. Y eso es bueno, peor sería no tenerlas.
No tenerlas, efectivamente.
Entonces, yo creo que en eso también va la organización y estamos contentos de que el pacto sea bastante estable, lo cual esperamos que dure los 4 años y te permite organizarte y distribuirte durante los 4 años. No tenemos que hacerlo todo el año que viene, sino, como bien dice mi compañera Eva, con el plan de accesibilidad, por ejemplo, hay cosas que se podrán ir haciendo primero y otras cosas que irán después. Y eso es importante. Creo que en ese sentido estamos todos en la misma línea. Hay bastante organización y nada, yo la verdad que por mi parte muy, muy contenta. No les oigo muy, muy bien, pero sí, más o menos lo entiendo.
Hay buena sintonía.
Y nunca mejor dicho. Bueno, pues nada, yo les deseo a todos que tengan... ya se está haciendo difícil trabajar aquí porque, como ustedes pueden percibir, la fiesta se está animando. Y yo creo que la música que está en el escenario, creo que se oye hasta en Puerto, ¿no? No hace falta megafonía porque es una cosa tremenda. Bueno, pues nosotros tenemos que ir poniendo el punto y final. A Juanjo yo me alegro mucho verlo en la administración pública porque hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo de radio cuando estaba vinculado, yo creo que sigue vinculado al colectivo juvenil, ¿no?
A la Asociación Foro Mundial, sí, bueno, sí, ya no soy el presidente, pero soy socio todavía.
Ahora te podemos tirar de la oreja, ¿eh?
Lo que quieras.
Porque antes lo llamábamos y reclamaba y no sé qué y no sé cuánto, pero ahora...
Me tienen que reclamar a mí.
Ahora te tienen que reclamar a ti, así que, oye, ¿se ve muy diferente esto?
Dime, perdón.
¿Se ve muy diferente la política desde la perspectiva en la que estás ahora?
A ver, no te voy a engañar, va más lento de lo que yo espero. Con eso creo que lo resumo todo.
Y en el caso de Eva, ¿cómo la ve usted, Eva?
Bueno, yo ya había estado en la legislatura anterior, obviamente, y me pasa un poco como a Juanjo. Cuando vienes de la privada de gestionar, la administración pública a veces la llevas un poquito cuesta arriba, pero bueno, pico y pala, todos los días.
Muy bien. Kataisa lleva más, por lo menos la conocemos ya desde hace tiempo en política, en el gobierno y en la oposición. Y bueno, Kataisa yo creo que se toma las cosas de otra manera, ¿no? Kataisa intenta...
He aprendido a convivir con la lentitud de la administración. Es verdad que es todo muy engorroso y cuesta todo mucho trabajo. Algo que te parece sencillo, poner un tornillo en una silla, lleva unos papeles y unos procedimientos que la verdad que hacen que todo parezca mucho más difícil y que incluso en el camino te puedas llegar a cansar. Pero bueno, estamos aprendiendo a vivir con lo que viene siendo los entresijos de la administración y con paciencia y lo que dice mi compañera pico pala, las cosas van saliendo poco a poco.
Gracias a los tres por estar este ratito aquí en la radio, muchísimas gracias y nos encontramos cuando ustedes quieran, un placer. Gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a despedir el programa, estamos, insisto, en antena desde las 4:30 de la tarde y lo vamos a hacer con la concejal de turismo del Ayuntamiento de Pájara, que nos ha acompañado durante este trayecto, con los distintos invitados e invitadas que han ido pasando por los micrófonos con motivo del Día Mundial del Turismo que promueve la Organización Mundial del Turismo desde el año 1980. Y en esta ocasión, bueno, pues se plantea la jornada de hoy desde la perspectiva concretamente de turismo y las inversiones verdes. ¿Cómo podemos terminar, concejal?
Bueno, pues nada, agradeciendo a todos los que han participado en estas tertulias y animando a la gente que está en antena escuchándonos a que venga a visitarnos y hoy y siempre.
Hoy y siempre. Bueno, pues hoy aquí hay una maravillosa gastronomía, por lo que hemos escuchado a lo largo de estas horas de radio. Hay unos comercios estupendos donde la gente se implica mucho para estar a la última. En fin, hay un poquito de todo. Las playas ya no las mencionamos, ¿no?
Las playas, las mejores de Europa, como bien ha dicho el alcalde hace un
Alejandro,
ratito.
Sí.
Y bueno, y el paraíso.
Uh-huh. Muy, o sea, bien.
Pájara, un lugar que enamora.
Muy bien, pues ya saben que les esperan aquí. Muchísimas gracias por la atención que han tenido durante la tarde de hoy para con este programa. En nombre de todos los compañeros que hacen posible esta conexión, han hecho posible esta conexión, muchísimas gracias y buenas tardes desde el municipio turístico de Pájara, al sur de Fuerteventura. Uh-huh.